Estamos hablando en la segunda lección de problemas en el matrimonio. Mateo 18, 7 dice que es necesario que vengan problemas, pero hay del hombre por quien viene. Si miras antes de eso, Mateo 18, habla de niños, si no dar tropiezo y ofensa a niños. Lo interesante es que si miras más allá en este texto y en todo contexto allá, va a mirar en versículo 13 de capítulo 19, de Cristo bendiciendo a los niños. En capítulo 18, no tropezar a los niños. Mateo 19, Cristo bendice a los niños. Pero Mateo 19, del 1 al 12 o 13, ¿qué es el tema de la primera parte de Mateo 19? Entre la bendición de niños y no hacer tropezar niños.
De divorcio.
Yo creo que Dios está indicando allí que esa es una cosa que más hace tropezar a niños, tener padres divorciados. Así que está hablando de problemas en el matrimonio que debemos evitar y remediar. Génesis 3:6 muestra el comienzo de los problemas en el matrimonio. El árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y así indica que de allí en adelante podemos ver por lo menos 6 resultados de pecado en el hogar. El hogar tiene sus problemas, y todos los problemas vienen por el pecado. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen problemas entre nosotros? De nuestras pasiones, dice, de nuestro pecado. Así que en Génesis 3, cuando toman ese fruto de la ciencia del bien y del mal, la primera cosa que hace es que se despierta la conciencia. Adán, ¿dónde estás? Y allá, Adán, sensible, irritable, la mujer me hizo hoy. Así que despertó su conciencia, le hizo sensitivo, sensible, irritable. Luego el hombre procura cauterizar su conciencia, como dice en 1 de Timoteo 4, 2, con esconderse con hojas y sentir que ya no tengo ninguna cosa, y con excusas para no sentir su conciencia tanto. Es la culpa de la mujer, no, es la culpa del diablo. Pero eso le lleva a pecados peores, causando problemas aún más grandes más tarde en su vida. Porque luego sus hijos tienen problemas y Caín mata a Abel y encontramos las cosas van de mal en peor. Número 2, el segundo problema, después de despertar la conciencia, es que nos lleva a escondernos de Dios. Nos lleva a escondernos de Dios con estas hojas que querían allí, escondido detrás del arbusto. Nos aleja de Dios. El único remedio por la infelicidad, cuando estamos escondidos de Él, sin comunicación abierta, ni con Dios, ni con la esposa o el esposo. Génesis 3, 12 y 13. Luego hay acusaciones culpando al otro por los problemas. Mientras que Dios dice no dar lugar al diablo, al acusador, en Efesios 4, como veremos más tarde. Pero problemas vienen en la familia, empezamos a culparnos unos a otros, a acusarnos. Pero tú siempre lo haces, pero tú has hecho también y tú lo has hecho peor. Y nos acusamos unos a otros. Número 4, el pecado trae maldición por los problemas, porque el Señor dice, tu hombre vas a sufrir así, tu mujer vas a sufrir así, y así que encontramos que la maldición viene por el pecado de todos, y hay maldición en muchas familias por causa del pecado. El pecado, orgullo, excusas y consecuencias pasan, y eso es número 5, lo peor posiblemente, es que pasan los hijos por las generaciones. Y así en Génesis 4 encontramos Caín y Abel, y encontramos Lamec, y encontramos otros pecadores que vienen porque ya se pasó esa herencia a los hijos. Yo me doy cuenta, ¿verdad?, que los problemas que tenía mi papá lo han pasado a mí. Es que estuve diciendo en el funeral que mi papá tenía un corazón de mucho amor, pero le costó para expresar su amor, más que decir, yo amo a mis hijos, pero realmente no para sacrificarse en algunas cosas, sino para abrazar. Y me ha costado siempre a mí expresar el amor abiertamente de esta manera. Y eso fue del papá de mi papá. y del abuelo de mi papá. Es que es una cosa que yo oro, Señor, cambie mis hijos. Ayúdales, Señor, para ser más abiertos en demostrar amor, por ejemplo. Pero número 6, el pecado resulta en la muerte de todos. Y así, Romanos 5:12, el pecado de Adán trae muerte, y eso pasa a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Pero Génesis 5, toda una lista de este nació y murió, este nació y murió, este solamente con Enoch, símbolo en un sentido, bueno, Enoch real, pero también simbolizó, era una ilustración bíblica del rapto, del arrebatamiento de Cristo, cuando vamos a ir a Dios sin morir, pero él fue arrebatado como el primero. Luego, hay tres remedios generales, antes de ver los remedios específicos, tres generales. Los problemas del pecado pueden llevarnos al remedio. Cuando veo problemas, busco a Cristo. Cristo para ser mi Salvador, y así desde Génesis 3:15. Número 2, Dios santifica por su Espíritu a creyentes. Así que me lleva a creer en Cristo, y eso me da el Espíritu Santo. Desde Génesis 1:2, el Espíritu mueve sobre la faz de las aguas. Génesis 6:3. El Espíritu va a dejar de contender con el hombre tarde o temprano, pero mientras tanto tenemos el Espíritu si somos creyentes, y así eso obra en familias creyentes para santificarnos en este mundo pecaminoso. Y entonces encontramos que la número 3, el remedio que Dios pone después de salvación y santificación para creyentes, es la influencia de padres cristianos que son consagrados, y eso dura por generaciones y guarda los hijos en un mundo malo. Dije en el funeral de esta semana que el primer Armstrong que entró en Ohio se llamó Nathan. Es interesante, Nathaniel, allí por 1800, y todavía allí por Cincinnati, Ohio, en el sur, él compró un terreno de unos 300 acres para tener un entierro para su esposa, eventualmente, y luego para él. Pero primero abrió su casa para predicadores itinerantes, se dice, viajantes por allí, ¿verdad?, de metodistas y cualquier religión. Y entonces, él construyó con sus propias manos una capilla, una iglesia allí, y luego donó toda la tierra para la iglesia y un cementerio, y todavía tiene la iglesia Armstrong allí por Cincinnati, desde hace siglos, ¿verdad? El primer Armstrong, que es la influencia de Nathaniel, se llamaba Nathaniel Shepherd Armstrong, Shepherd es un pastor de ovejas, Nathaniel pastor Armstrong. Eso entonces es una cosa que ha pasado por las generaciones, porque los demás de mi familia no son bautistas. Interesante que primero que entró, ya dijo, esa capilla es para cualquier religión que predica a Cristo y predica la Biblia. No queremos solo metodistas o solo bautistas. Y así mis parientes se fueron de metodistas a ser nazarenos, que es muy semejante a metodistas. Y se ve la influencia de siglos por medio de las generaciones de mi familia. Y así es que la influencia de padres consagrados es el remedio que Dios pone para nuestros hijos. Pero ya miramos los problemas más destacados que vienen las familias. Los problemas verdaderos siempre tienen la misma raíz, el pecado. ¿Okay? Uno o el otro en la familia no se comporta como cristianos. ¿Será que él no se comporta como cristiano o ella no se comporta como cristiano? Y muchas veces ninguno de los dos, el esposo o la esposa, están comportándose como cristianos, ¿verdad? A lo mejor ella está gritándole, ¡tú no te comportas como cristiano! Y tú, hablando así, estás comportándote como cristiana. El hecho es que muchas veces es que ninguno de los dos. El primer problema que viene al matrimonio son personalidades distintas. No se entienden por causa de diferencias, a veces de temperamentos, o porque hombres no entienden mujeres, o por tener diferentes dones que no entienden otros que tienen otros dones. Así los problemas surgen de la falta de comprensión, respeto, amor y aprecio por la otra persona, y por no ser sensible a lo que irrita el otro, o lo que desea el compañero. Y así que hay muchas cosas que pueden causar esas diferencias en personalidad. Parte es que un varón no entiende a una mujer. Parte es que todos tienen diferentes intereses diarios. Él se interesa en su empleo, su trabajo, ella en el hogar y no entiende al otro. Y es donde hay diferencias en niveles académicos. Si él es muy educado o ella es muy educada, el otro no tanto. Diferencias en prioridades. Eso es más importante. No, eso es más importante. Diferencias en edad o madurez. Algunos de ustedes. Tengo una hermana que tiene 10, 12 años diferencia en mí. Su esposo, la esposa de mi papá, con quien se casó luego, tiene mi edad. Así que mucha diferencia de edad entre ellas y ellos, y nunca se entendían, como 30 años de diferencia de edad o 22 años de diferencia de edad. Y entonces, diferencias en preferencias o puntos de vista, y eso cambia por el tiempo, porque mira, antes te gustaba eso, sí, pero ya no me gusta este color, no me gusta esta comida. Y las preferencias cambian, y si no nos entendemos, hay diferencias. Muchos hablan de diferentes temperamentos. Eso viene de Aristóteles, antes del tiempo de Cristo, ¿verdad? Que hay algunos que son flemáticos, han dicho siempre. Eso es uno que es tranquilo, ¿qué importa, verdad? Y así que va muy lento, no cambia, ¿verdad? Como el jirafe allí. Otros son sanguíneos, siempre riéndose, esto está bueno, ya feliz, no importa, todo irá bien, y muy optimista y external, ¿verdad? Otros entonces es como tigres coléricos, siempre rugiendo en la casa, ¿verdad? Y enfadado, y nunca olvidan una ofensa, pero son los mejores líderes que van a hacer las cosas. Y el otro es melancólico, ¿verdad? Como, déjame pensarlo. Así que uno que se entristece y se pone alegre, pero como el flemático es más introvertido, mientras que sanguíneo y colérico son más agresivos. Y casi siempre la mujer es tigre o este gorila que es muy alegre, ¿verdad? O a lo mejor ella es la melancólica, la que interesa en educación y pensar las cosas, o tranquila y flegmática, y entonces el hombre es el extrovertido. El hecho es que siempre hay, ¿verdad? Uno es más extrovertido, otro más introvertido, y casi nunca se casa con una persona igual como usted, gracias al Señor. Aunque pensamos que nos gustaría, es que es mejor tener otros. Pero no entendemos la persona de otro temperamento. Otras diferencias es entre hombres y mujeres. Las damas generalmente son más emocionales, sensitivas, les gusta más afección, son más simpáticas con niños y con los que sufren, piensan en relaciones humanas, familiares, la familia, son más detallistas muchas veces, a veces más idealistas, a veces más observadores para ver las cosas así que juzgan y critiquen fácilmente, ¿verdad? Después del funeral, una hermana dijo alguna crítica del vestido de alguna mujer allí o algo, ¿verdad? Y el esposo dijo, estuve esperando para ver a quién ibas a criticar, ¿verdad? Porque se fijaba siempre en detalles, ¿verdad? De cómo se viste una persona o otra. Es cosa de mujer, yo no sé cómo está vestida la gente, yo no sé cómo yo estuve vestido. Pero el hecho es que las mujeres son detallistas. Mujeres necesitan entonces seguridad, sobre todo, ¿verdad? Les he dicho muchas veces que para entrar en mi casa, hasta Vanessa llamó de Ohio, mira, has puesto todos los 7 candados en la puerta, es que, ¿qué importa? No estás allí. No, pero tú tienes que estar seguro allí. Así que no quiero que nadie robe la casa. ¿Qué hay para robar dentro de casa? No sé, pero hay que poner toda la seguridad allí, ¿verdad? Y entonces, la mujer necesita seguridad de su amor. De seguridad de que se siente comprendida y apoyada, afirmada. Está bien, tú estás haciendo bien, necesita afirmación, necesita protección de sus emociones cuando otros le critiquen o le ofenden, necesita seguridad de finanzas, se preocupa por, hay dinero para comida, para ropa, para los hijos, para la casa. Ella necesita sentirse femenina y seguridad de que usted la vea como una persona femenina. Es por esa razón que las mujeres siempre están hablando entre ellas. Oh, estás muy guapo hoy, ¿verdad? Yo no me atrevo a decir a ninguna mujer en la tierra más que mi esposa que es guapo hoy, ¿verdad? Pero está guapo. Pero el hecho es que las mujeres hablan así una a la otra siempre, ¿verdad? En el funeral estaban hablando, oh, me gusta tu vestido, estás muy guapo hoy. Los hombres no vamos por ahí y dices, oh, es muy guapo hoy. El hecho es que esas cosas de sentirse femenina es importante para una mujer. Sentirse protegida físicamente. Que si cualquier amenaza, cualquier cosa que puede pasar, ¿verdad? Yo no sé las veces, estuvimos allí y ya está nevando. Había una capa de nieve en todas las partes. Y yo tenía un carro alquilado, hasta pagué extra para seguros porque tenía miedo de conducir en la nieve. Pero mi esposa, más lenta, cuidado, cuidado, ¿verdad? Quiere sentirse segura, protegida físicamente. Se preocupa, necesita seguridad del futuro de sus hijos. ¿Qué tipo de carácter va a tener mis hijos? Un esposo, el niño va a aprender, pero la esposa está preocupada por eso. Y entonces se preocupa por el esposo fiel. Yo, ¿por qué saludaste a esta mujer tan largamente en la iglesia, verdad? El hecho es que ella quiere un esposo fiel. Y ser honrada y apreciada, como dice en 1 Pedro 3, 7, que el hombre tiene que dar honor a su esposa como la vasija más frágil. Necesidades de una mujer, básicamente una casa, sentir que está unido, está decorado como ella le quiere, o está desorganizada como ella quiere, lo que sea, pero su casa, ¿verdad? Y entonces siente que está con familia. Yo no sé las veces de esta semana que escuché y están escribiendo en el Facebook entre la familia, qué bueno estar con la familia esta semana, qué bueno estar con la familia esta semana, ¿verdad? Para mí, qué bueno estar con Dios esta semana, para darme fuerza, pero para ellos, el sentimiento especialmente para mujeres está con la familia, ¿verdad? Unida, y tener sus amigas para apoyar todas las peluquerías, las peluqueras de Painesville estaban allí, porque la esposa de mi papá va a las peluquerías y entonces todos estaban allí, porque amigas tienen que apoyar amigas, ¿verdad? Ningún peluquero de Antioch va a venir a mi funeral, seguramente, ¿verdad? No les va a importar. Oh, ese ya no voy a tener negocios, bueno, otro le buscaré como cliente. Pero las mujeres tienen esa amistad, ¿verdad? Necesitan comunicación abierta y conversación amena, ¿verdad? Es que un hombre tiene que aprender esto, de mirarle en los ojos y llorar cuando llora y reír cuando se ríe. ¿Has visto dos mujeres hablando y cómo se relacionan? Es que va a Starbucks, donde tiene panera aquí, donde mesas chiquitillas y dos mujeres están allí cara a cara. Sí, ay, ay, no. ¿Verdad? Los hombres no están mirándose ojo al ojo, así, nariz a nariz, llorando y riéndose, están allí. Hey, ¿cómo están? Yeah. El hecho es que es una mujer, es cosa de mujer. Y tenemos que entender eso si queremos identificarnos con nuestras esposas. Y así tener esta conversación. ¿Por qué te hablas tanto? Es cosa de mujer. Criar hijos, entonces, muy importante para la mujer. Y así Dios dice en Tito 2:4, aprende cómo amar a tus hijos. Necesidades del hombre, entender que él hace las decisiones y quiere hacer las decisiones y ayudar en crisis. Él busca remedios. Él no ve simpatía como un remedio. Esta semana es bueno que la gente me venga para mostrar simpatía, pero me puedo dar mis $5 para pagar el... ¿verdad? El hecho es que uno busca un poco de lo que necesita, ¿verdad? Un hombre quiere dar un remedio y muchas veces con su esposa está llorando, pobrecita, bueno, toma $5. No quiero $5, yo quiero que tengas un poco de simpatía, ¿verdad? Y así tenemos que entender que un hombre puede parecer bastante cruel porque él quiere controlar y buscar un remedio y la mujer lo que quiere es solo simpatía. Se siente hombre por trabajar. Génesis 2, Dios le puso en el huerto para trabajar. Muchos hombres, la mayoría de hombres, somos inseguros de nuestra masculinidad. si no tenemos el respeto de una mujer para decirnos que somos hombres masculinos, ¿verdad? Los hombres, si no lo tienen de su esposo, lo buscan en su trabajo para sentirse masculino, o lo buscan en deportes y platicar, o lo buscan ser más tomador y más macho que otro, y más peleador. Qué lástima que tiene que buscar su machismo en otras cosas. Mejor buscar su masculinidad de una manera bíblica, que la esposa le apoye en esto. Y entonces, lo físico, él quiere trabajo, deporte, sexo y comida. Allí es el hombre. Muy fácil para un hombre, ¿verdad? La mujer muy complicada, con todas sus emociones, con todos sus hijos, con todos sus detalles. Y un hombre, déjale descansar, dale de comer, dale su relación, está contento, ¿verdad? Un poco de cosas físicas y ya. Necesidades de los hombres es mayormente lo físico. Él ama su cuerpo, dice Efesios 5. Así que, dice, ama a la esposa como ama su cuerpo. Puede decir como ama su perro, porque muchos hombres aman su perro, pero lo que hace más que perro es su propio cuerpo. Pero de cualquier manera le enseña cómo amar por apuntar eso. Así que comida, descanso, recreo, relaciones. Sentirse hombre es lo que él necesita. Por eso dice en Efesios 5:33 que la mujer respete su marido, porque es lo que él necesita. Aprecio por su masculinidad. Decirle, mira, aprecio tu trabajo. Aunque no ganes mucho, tú trabajas más que cualquier, ¿verdad? Ser el guía que decide el camino para tomar es lo que él necesita, que le confíe como el guía. Ser independiente. Por eso cuando una mujer, ay, tú eres tan tonto, no sabes nada, ¡pum!, al suelo, la masculinidad del hombre. Y dice, ¿por qué no te sientes tan masculino? Acabo de decir que eres un tonto, que como un niño, que no puedes hacer nada, ya debes sentirte más masculino. Y ella expresa sus emociones y todo el tiempo está cortándole, rebajándole, hasta de tener menos que un enano, ¿verdad? Y entonces dice, yo no entiendo por qué él no siente eso. El hecho es que él necesita éxito, necesita ser el guía, respetar sus decisiones, ser independiente, sentirse deseado por su esposa. Eso, hay un libro escrito de lo que necesita el hombre. Y lo que necesitan muchos hombres no es tanto la relación matrimonial. Un hombre quiere que la mujer desee la relación. No es la relación misma. Quiere sentirse deseado por su esposa. Y eso es difícil, ¿verdad? Porque ella se cansa de él. Y tiene que ponerse una máscara y pretender que le desea o algo. Pero el hecho es que el hombre que tiene eso es bendito. Aceptado por otros hombres como compañero. Que, mira, tú eres mi compañero. Y es de respeto. Él que respeto primero de su esposa. Si no tiene esos 100 hombres que le respeten, no puede igualar una esposa. Y si ella le respeta y tú eres muy masculino y 100 hombres dicen, tú no eres nada, mi esposa dice que soy alguien, allí es lo importante. Así que la esposa le puede edificar con una palabra o le puede arrebatar con una palabra. Y entonces no importa qué digan los otros, puede buscarlo en otros, pero necesita su esposa. ¿Ok? Dones espirituales diferentes, entonces, es la tercera cosa allí que hacen diferencias entre nosotros. De Romanos 12, hay los que tienen don de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, el que preside, organiza cosas, hace misericordia. Y uno que hace misericordia, como María en la Biblia, que se siente a los pies de Cristo a escuchar, no tienen idea de Marta, que solo quiere servir. Y Marta no entiende María, que quiere sentarse a los pies de Cristo. Y así que tenemos que reconocer que muchas veces en el matrimonio no nos entendemos unos a otros, porque tenemos diferentes dones espirituales de esta manera. Ok, entonces, otra cosa que, porque no nos entendemos en el matrimonio, es pecados que nos asedian. De Hebreos 12, versículo 1 allí, al fondo de la página 4 allí, los pecados. Allí frente es pecados. Yo no entiendo por qué tú te sientes tan tentado por el dinero. Yo no tengo esa tentación. No, pero tú eres un borracho. Yo no entiendo por qué tú quieres tomar. No me gusta tomar. Es que uno no entiende al otro sin la ayuda del Señor. Así que hay diferentes pecados que nos asedian y muchas mujeres no entienden por qué un hombre va con pornografía. Y un hombre no entiende por qué la mujer es tan chismosa. El hecho es que cada uno tiene su pecado que le asedia. Y así hay pecados de orgullo, egoísmo con algunos, impaciencia, preocupación con otros, hábitos irritantes, uno falta de consideración y falta de considerar los gustos de su pareja. Así que el primer problema en el matrimonio es no entenderse uno al otro por todas estas razones que hemos puesto en la página 4. Al final de la página 4 tiene el segundo problema de matrimonio, es la falta de comunicación. El hablar sin respeto y amor. O la mala comunicación del amor mismo. Y así que uno no sabe expresar su amor. Yo amo a mi esposo, pero yo no me siento amado de esta. Yo amo a mi esposa. Él no me ama a mí, Mira, le amas, pero no le haces sentirse amado. Esto es comunicación. Y así que tenemos que aprender cómo expresar el amor. Mateo 5, Mateo 7, Efesios 4, puede ver todo esto de la comunicación. Y ya no estamos con tiempo para ver todo esto hoy, que tengo 8 lecciones para enseñar. ¿Cómo expresar el desacuerdo sin palabras ofensivas? Está en Efesios 4, que veremos en el próximo estudio de comunicación, pero hay que aprender a tener una pelea sin ofender. Y eso, solo la gracia de Dios puede hacer eso para nosotros. Luego, ¿cómo expresar el desacuerdo y cómo compartir ideas y cargas y preocupaciones? Y cómo demostrar respeto y confianza en la otra persona. Es que otros muchas veces no se sienten respetados, no les demostramos que tenemos confianza en ellos, y eso es todo parte de comunicación para tener un matrimonio feliz. Tercer problema que están en los hogares son finanzas. Nadie aquí jamás ha tenido problema con finanzas con su esposo o esposa, ¿verdad? Nunca ningún problema. Bueno, gracias a Dios, pero no creo que eres mentiroso si lo dices. Es que todos tenemos diferencias de personalidades y no nos entendemos en cosas. Todos tenemos también el problema de mala comunicación, no nos comunicamos bien. Y todos tenemos problemas de finanzas. Para algunos esto es el peor problema. El manejo de las finanzas es el problema más que la falta de finanzas. El problema casi nunca es que nos hace falta más. Culpamos esa excusa, pero es porque hemos gastado demasiado, ¿verdad? El hecho es que, ¿por qué gastas el dinero en esas tonterías cuando los niños ni tienen nueva ropa? Bueno, es que también nos hace falta comer, así compré esto, ¿verdad? Pero no hacía falta esto, hacía falta la ropa. Y así el desacuerdo de cómo manejar las finanzas. Hay que hablar juntos acerca de prioridades, de gastos, o nunca habrá un acuerdo, y ninguno quiere dar la razón al otro, ninguno quiere someterse humildemente al otro. Se necesita confianza mutua en cuanto a las finanzas. Saber qué está haciendo el esposo con el dinero, y qué está haciendo la esposa. Sin egoísmo, es un problema de dinero. Egoísmo, lo quiero para mí. O descontento, otro problema de dinero. Nunca tenemos suficiente, o avaricia, casi lo mismo como descontento, o a veces es demasiado tiempo gastado en el trabajo buscando dinero, y te quejas de eso, de que estás trabajando tanto, y al contrario, demasiada pereza, porque nunca vas a buscar trabajo para ganar para la familia. Así que varios problemas acerca de dinero causan problemas, mayormente es solamente sino el manejo de dinero. Es el mayor problema. Número 4, problemas vienen de otros, comenzando con los hijos. Es bueno tener hijos, pero hay que dejar madre y padre. Suegros pueden interferir con sus sugerencias y sus críticas. y nos hace sentir horrible por eso. Cuando voy a Greenville y esta semana con mis hijos allí, hacen cosas que no me gusta que hagan y deben hacer otras cosas con mis nietos para criarlos. Es que ya con experiencia ya veo lo que hacen mal, lo que hacen bien, ¿verdad? Pero si no es una cosa de emergencia, casi nunca les digo nada, ¿verdad? Solo cuando sale sangre de mi nieto, ¿verdad? Porque mi hijo le dejó saltar de toda la escalera, ¿verdad? Entonces le digo, no debe dejarle saltar de la escalera, ¿verdad? Es muy costoso pagar los médicos siempre, ¿verdad? Pero el hecho es que fuera de eso no quiero meterme si no hay un peligro casi en la cosa. Amigos es otros que causan problemas. A veces son malos amigos. ¿Por qué siempre tienes esta mujer con quien estás chismoreando? ¿Por qué tú siempre vas con este hombre para allá? O peor, amigos del otro sexo, ¿verdad? Este hombre, no me siento cómodo cuando estás con él. O esta mujer, no debes mirarla a ella, ¿verdad? Pero es solo una amiga, es una persona con quien trabajo, es solo un amigo el que trabajo con él. Mi esposo lo dice muchas veces. Cuando somos adultos y estamos casados, no podemos tener amigos del otro sexo. Es que parece un poco crudo y severo que yo no puedo tener ninguna mujer como una amiga en la tierra fuera de mi esposa. Pero es la verdad. No quiero ofender a las hermanas aquí, ¿verdad? Les amo en el Señor, ¿verdad? Soy tu pastor en un sentido como Cristo es amigo de todos. Yo quiero ser amigo de todos. Pero en cuanto a, vamos a sentarnos y platicar de problemas, y de cómo son mis hijos, o mis problemas con mi esposa, y no me puedes dar sugerencias de cómo mejorar mi relación con mi esposa, no. Una mujer casi no puede más que una frase o dos rápido aconsejar a un hombre de cosas, y un hombre a una mujer termina enamorándose casi siempre. Porque, oh, tú me entiendes. Mi esposa o mi esposo no me entiende. Es que parece cruel. Pero una vez adulto, casado, no puedes tener amigos o amigas del otro sexo. Amigos que ocupan demasiado de tu tiempo. Siempre estás en el gimnasio. Tú siempre estás en la peluquería. Siempre estás allí con amigos y horas y horas. Y mira, es que hay que tener cuidado de no pasar demasiado tiempo hasta con buenos amigos. Hijos, no va a creer esto, pero hay diferencias de opinión entre algunos esposos y esposas de cómo criar sus hijos. ¿Verdad? Yo creo que casi todos tenemos ese problema. Él solo quiere pegarlos. Ella nunca quiere disciplinar a los niños. Y entonces siempre hay uno más severo y uno menos severo, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que esas diferencias de opinión causan problemas. Gasto de tiempo con los niños, no gastas bastante tiempo, o pasas demasiado tiempo con los niños y no conmigo como tu pareja. Y así que hay que ver que los hijos pueden causar problemas. Influencias de novelas o revistas malas. Normalmente es la mujer número uno, el hombre número dos, ¿verdad? Ay, mira, él va a pornografía. Pero tú miras esas telenovelas todo el día con el guapo que está allí besando a esta muchacha y tú me hablas de mí. El hecho es que cada uno tiene su pecado que le asedia si el Señor no nos salva de eso y causa problemas en el hogar. Entonces, número cinco, problema en la familia es la relación matrimonial. Tenemos todo de 1 de Corintios 7, que dice, no se nieguen uno al otro, sino sea para un tiempo de ayuno y oración, que no significa, que signifique que no vas a ni comer, ni tener relaciones, pero no decir, bueno, yo voy a comer montones, pero yo no quiero tener relaciones con usted por un tiempo. El hecho es que esto guía a infidelidad, es un problema, el matrimonio, que destruye el matrimonio, infidelidad matrimonial, o negación. Hay pastores que no han tenido relaciones con sus esposas por años y años y años. He hablado con varios cuando voy por allí aconsejando pastores y la cosa no va bien. Y así la negación es una cosa, estoy enferma, pero la mujer o un hombre si cada par de días estoy enfermo otra vez, no me siento bien otra vez, es que le rebasa a la otra persona, le hace sentir que no es deseable, que no le quiere. Es muy importante evitar esa negación. Insensibilidad a lo que está molestando a la otra persona y no animando a la otra persona en cuanto a tú eres guapo, tú eres guapa, y darle ánimo, ¿ok? Somos adultos, casi todos casados, ustedes entienden cuán difíciles son esos cuatro problemas en cuanto a la relación matrimonial. Luego, número seis, problema es falta de salvación, falta de fe, o teniendo diferentes religiones, un judío con un católico, un protestante, lo que sea. Segundo de Corintios 6 dice que no debes andar luz con tinieblas, Amós 3:3, que cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo. Efesios 5, no andar en más tinieblas. Gálatas 5, allí habla entonces de tener la llenura del Santo Espíritu para poder tener felicidad. Eso, así que diferentes iglesias o religiones, siento mal. Estuve escuchando esta semana de una situación donde el esposo va a una iglesia, la esposa va a otra iglesia, y eso ha pasado aquí, pero que siempre causa dificultades y problemas, aunque sean dos iglesias buenas. Pero especialmente si son la iglesia bautista, la iglesia católica. Tengo algunas hermanas que tienen ese problema, o se casan con un incrédulo. Tengo hermanas con ese problema. Falta de salvación. No va a poder ser feliz y aguantar matrimonio sin Cristo en el corazón. Falta de llenura, fruto del espíritu, espiritualidad, inmadurez espiritual. Todos importantes. ¿Qué es el remedio para los problemas? Aquí tienen como siete diferentes remedios que puedes marcar para los diferentes problemas que están allí. Esto es al fondo de la página 5. Primero es la salvación o la llenura del Santo Espíritu. La salvación es el primer remedio. Yo no sé por qué no quiere ir atrás. Respeto, alabanzas, muchas acciones de gracias. En Efesios 5:33 habla de respeto. 1 Tesalonicenses 5:18 da gracias en todo. Filipenses 4:8-9, pensar las cosas bonitas y eso. Si yo demuestro respeto, amor y aprecio a mi esposo, la cosa irá bien. Así que siempre sugiero en consejería con parejas con problemas hacer una lista de 5 o 7 cosas que aprecias de la otra persona. Y primero, por dos semanas, cada día, leer esa lista a Dios para decir gracias por mi esposo, por eso, eso, eso. Gracias por mi esposo, por eso, eso, eso. Y entonces, por una o dos veces, leer la lista al esposo o la esposa para darle gracias por estas cosas. Muchos no pueden ni pensar en dos cosas, menos cinco o siete cosas bonitas del esposo o de la esposa. Después de los problemas de matrimonio se olvida todo lo bonito, ¿verdad? Y menos quiere leer esta lista a esa persona y no quiere ni decir a Dios gracias a Dios porque se siente hipócrita, porque no da gracias a Dios. Y allí hay problemas si no hay respeto, aprecio, agradecimiento y amor. Número tres es realidad. Realidad. Primero tenemos salvación como remedio y espiritualidad. Segundo tenemos respeto, aprecio, agradecimiento. Tercero tenemos realidad. Todos somos pecadores. Romanos 3:10, no hay ninguno bueno, ninguno justo, ni ella ni usted, en toda la tierra. Así que no existe un príncipe azul. No existe cenicienta perfecta por allí. Ayuda y alaba a la persona sin esperar que sea perfecto ni esperar cambios. Solo busca si un día hace algo bueno y decirle gracias por eso. Reconocer las diferencias que tienen entre ustedes y reconoce que será una realidad y Dios lo ha hecho para que tú aprendas a vivir con esa persona con felicidad. Número cuatro, romance y una relación matrimonial. Ya hemos hablado de esto. Muy importante para la mujer más romance, las velas románticas más que la relación matrimonial. El hombre no quiere nada de velas, él quiere ver su comida y quiere algo más práctico después. Recreo juntos, ¿verdad? Ser mejores amigos. Así Proverbios 5:18, recréate con la mujer de tu juventud, Deuteronomio 24, hasta el primero de matrimonio dejarás un año si puedes para alegrarla a ella en tu vida. Número 6, ayuda en el matrimonio es la iglesia, como cuerpo de Cristo, donde nos edificamos unos a otros, donde nos exhortamos en Hebreos 10, unos a otros, donde tenemos un pastor para darnos guía y nos sometemos a las autoridades. En la iglesia, si es una buena iglesia fundamental, bíblica, entonces hay ánimo, hay lugar de servicio juntos, buena enseñanza, como va a recibir la Biblia ahora, consejo, ayuda, buenos modelos de otras familias. Mira, en esta iglesia cuando mis hijos tenían dificultades fue una gran bendición. ¿Cuántas veces lo he dicho? Una gran bendición que algunos de ustedes fueron al lado de mis hijos para decir, hijo, obedece a tu papá y mamá. No están pidiendo tanto. Tienes buenos padres. Y si podemos nosotros hacer esto unos con otros, por otros de la iglesia, de animar los hijos a respetar a sus padres, obedecer a los padres, vamos a tener mucha ayuda. Hay un peligro en algunas iglesias donde uno dice, oh, tu papá no sabe nada, pero yo le daré buen consejo, y entonces ya va con otro consejero y pierde respeto a papá más. Pero si tenemos una iglesia donde hablamos bien a los otros en la iglesia, tiene un hijo medio diablo, pero le decimos, mira, tu hijo hizo bien hoy, ¿verdad? Me gusta cómo se hizo hoy. Y entonces va a animar a los padres. No hablar de lo malo, hablar de lo bueno. Pero con los hijos, entonces, hablarles también. Tú puedes, hijo. Tú vas a hacer algo grande, hijo. Obedece a tu padre y tu madre, hijo. Y eso va a animar a mucho para servir al Señor juntos la iglesia. Número 7 es comunicación en la casa. Y eso de Efesios 4, comunicación espiritual y edificante. ¿Cómo la bella puede hablar con la bestia? Que está en Efesios 4. Y cómo tener una buena pelea bíblicamente. Para pelear sin ofenderse, eso es la próxima lección que veremos aquí en un momento. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta tener un matrimonio feliz es posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible tener un matrimonio feliz y hasta la muerte, pues en Cristo todo es posible. Hasta vivir con ese esposo que usted tiene. Y ser feliz. Antes vivir con esta esposa. Y ser feliz. Porque en todo en Cristo. Y puesto que mi felicidad depende de mi relación con el Señor, es mi culpa si no soy feliz. No puedo culpar a mi esposo, mis hijos, mi esposo, mi padre, nadie. Es mi culpa por no acercarme más a Dios si yo no soy feliz para la gloria de Dios. ¿Ok? La lección número 2, y ahora vamos a entrar en la lección número 3, pero voy a darles 1 o 2 minutos a estirar la pierna, tomar un poco de agua. Estás ya cansado por hablar tanto, ¿verdad?